Son las 10 y cuarto de la mañana y es un placer recibir en el estudio de Universal, acá en Punto de Encuentro, a la presidenta del directorio del Banco Hipotecario, Casilda Echevarría. ¿Cómo le va, Casilda?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Bienvenida, un gustazo tenerla.
Bienvenida.
Por acá. Los días 19 y 20 de septiembre se va a tratar en comisión parlamentaria ese proyecto para solucionar la situación de los deudores del Banco Hipotecario en unidades reajustables. Los senadores blancos Botana y Cami aseguran que esto se va a aprobar, lo dan por hecho. Y si eso se concreta, se avanzará en una solución que implica liquidar el Banco Hipotecario para pasar su cartera de gestión de préstamos al Banco República. ¿Por qué usted se opone a esa solución legislativa? ¿Por qué no le gusta?
Bueno, primero, estos no son temas de fe, así que creen que se va a aprobar, creen que va a salir, creen que el Banco Hipotecario va a desaparecer. Bueno, yo mis aspectos de fe los dejo para otro lado.
¿Usted no lo cree?
Acá no. Acá uso los conceptos racionales de todo esto, ¿no? Entonces te comento. En primer lugar, si a mí me preguntan, che, ¿tú estás dispuesta a analizar cualquier fusión que haya en el Estado? De ministerios, de comisiones, de las intendencias, de las alcaldías, de las empresas. Sí, por supuesto que sí. Todos estamos con un peso en la espalda gigante de impuestos, no solo de carga tributaria, sino también de todo lo que significa las regulaciones, todo lo que uno tiene que hacer para estar bien con el Estado y todo.
Entonces, igual en este caso, más que fusión, es como una absorción,
¿no? Bueno, es una fusión por absorción.
Ahí va.
Es una fusión por absorción. Entonces, porque muchos me dicen, pero como tú venís del Partido Nacional, sos liberal, no sé qué, y ahora te opones. Sí, todo eso es verdad.
Usted dijo que ahora, disculpe que la corte, pero en las redes sociales la están apoyando los Frente Amplistas a usted.
Todos, todo el mundo me apoya porque yo vengo con lo razonable, ¿entendés? Todo el mundo, los del Frente por supuesto que me apoyan, pero no porque en este momento coincidamos, digamos, en opiniones sobre el estatismo o sobre las regulaciones, que yo en eso soy mucho más liberal. No, no es eso. Es que esto es lo razonable, y te explico. El Banco Hipotecario está sólido, con un patrimonio 10 veces mayor de lo que te exige el Banco Central. Tenemos una rentabilidad del 80% sobre patrimonio. Tenemos un tercio del mercado de crédito hipotecario. Así que todas esas cosas que dicen que llevamos la contabilidad a lápiz, que cobramos tasas...
Los han catalogado como si funcionaran como un almacén.
Ahí está. No entro en esas discusiones que son de falta de respeto, de ignorancia, y a veces hasta rozan en lo delictivo. No voy a entrar en eso, ¿no?
¿Por qué rozan lo delictivo?
Rozan lo delictivo porque llegan a decir falsedades y bueno, habría... No entro igual en este momento.
No, pero simplemente saber por qué rozan lo delictivo.
No, por eso, porque están diciendo, por ejemplo, que el Banco Hipotecario no tiene... dibuja las cuentas. Eso implica dos cosas muy importantes. Una, afecta el honor de quienes manejamos el Banco Hipotecario. Y dos, afecta al Banco Central del Uruguay, que es nuestro regulador. Entonces, si nosotros dibujamos los números del banco...
Dibujamos el Banco Central, es toquetearlos para que te
falleguen
bien,
cifra,
maquillarlos.
Sí, imagínate. Una cosa que ya es una cuestión de difamación, ¿entendés?
Pero entonces, Casilda, ¿qué solución propone usted para los deudores en UR del Banco Hipotecario?
Está. Mariano, no te contesté igual la pregunta anterior, perfecto. Te la termino, sí. porque me fui un poquito
a
las ramas. Vengo con unas declaraciones de mañana que me dejaron un poco enojada.
¿Qué le pasó?
No, porque hoy Raúl Ponce de León, que es divino, que lo conozco y que es un gran periodista y todo, cuando dijeron, pusieron al aire las declaraciones de un senador... Y que decía todo esto que estábamos diciendo, y Raúl, con un poco de voz condescendiente, dijo, sí, pero la UR y la UI no se ajustan igual, como queriendo decir, pobre Casilda, no le digan que es tonta. No,
Pidieron su renuncia, para hablar claro para el oyente que está del otro lado. Un senador del Partido Nacional, Sergio Botana, pidió su renuncia.
Bueno, ningún senador tiene facultades para pedirme mi renuncia. Me la puedes pedir tú, Mariano, o tú, cualquiera. Uh-huh. Cualquiera puede pedir mi renuncia. Uh-huh. Ahora, no tiene facultad para hacerlo. Uh-huh. Así que, bueno, hoy me fui por las ramas, que trato siempre de ser concreta. Así que voy a contestar de a una de las preguntas. Una, ¿por qué me opongo en este momento a la fusión por absorción del Banco, sí, Hipotecario? Por la sencilla razón de que el Banco Hipotecario puede absorber el golpe aún si se aprueba la ley, el proyecto de ley que está a estudio en el Parlamento.
Bien, esa es una. Yo le hice otra que ahora me la va a responder en un rato, pero ya que metimos lo del senador y apareció Botano otra vez, vamos a salir de esto nosotros también, porque no quiero que usted ahora se desconcentre y se altere acá también y quede cruzada. Vamos a hacer esto. Yo también tenía algo para que usted escuchara.
También tenemos Botana.
Porque el otro día en la Torre Ejecutiva,
Botana... ¿No te gusta Botana, sí, dos platos?
Botana. Es difícil sacarme a mí de quicio, así que lo puedo ir tranquila.
El senador Blanco y ex intendente de Cerro Largo dijo que usted no ha entendido nada respecto a las soluciones que se buscan para los deudores en UR. Lo escuchamos. Bueno, ¿qué pasó? A ver, ¿está ahí o no? Lo teníamos hoy, ¿eh? Está.
No he entendido nada, la presidente. Gente que está al día y tiene deudas eternas para adelante, gente que se comprometió en un crédito por $60,000 y debe 350 y le quedan 20, 30, 40 años para pagar. La obligación de hacerlo en UERRES, algunos que lo habían hecho, habían optado por otras cosas y los obligaron a ir al crédito más caro en UERRES. Yo he escuchado decirle a la Presidenta cada disparate de que la UI y la UR son monedas iguales, que además, banco que tiene todo a lápiz, que el otro día no pudo dar datos la Presidenta porque del 2008 para atrás no tiene datos de los deudores porque tiene todo en carpetitas a lápiz, que no nos puede dar respuestas ni a nosotros ni al Ministerio de Economía porque tienen que poner 20 funcionarios a sumar carpetas para dar una respuesta, que no pueden, así administran un banco, la verdad.
Durísimo, ¿no? De un Blanco, además, porque usted, recordemos, también pertenece al Partido Nacional. Por más que no es dirigente política, pertenece al partido.
Como esto radio, está bueno decir, si bien estamos, sí, por YouTube, que Casilda primero cerró los ojos y suspiró. Luego se mordió el labio inferior y luego se sonrió. O sí, sea, durante el audio tuvo como cuatro reacciones, sí, distintas.
Son por diferentes momentos.
¿Qué responde a estas críticas de Botana?
Bueno, en general no le respondo. En general no le respondo. Pero igual voy a hablar de los temas, sí, que él dice. Primero, cuando hablan de que el Banco Hipotecario no tiene la contabilidad hacia atrás, desde 2008 para atrás, eso es falso. En 2008, que fue cuando se incorporó todo al sistema de software, ¿qué se hizo? Se tomó todo lo anterior, se llegó al momento del 2008 y se incorporó en ese caso todo actualizado. Entonces, cuando nosotros hacemos las reestructuras, de las 300 reestructuras que hacemos más o menos por año, ahí sí tú vas a las carpetas. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo se comportó esa persona para ver cómo le refinancias a futuro. El tema es que nosotros, cuando nos pidieron para la formulación del proyecto de ley que entregáramos toda la información de 10.000 personas desde el origen de los créditos, que son créditos del año 90, obviamente había que ir a las carpetas. Y nosotros dijimos, la información la tenemos, pero nos tienen que dar 3-4 meses, porque además estamos muy cortos de personas. No te olvides que en 3 años nosotros de cada 3 vacantes solo pudimos recuperar una. Entonces, claro, nosotros tenemos la gente muy justa para los trabajos que tenemos que hacer. Si nosotros tenemos que ir a ver 10.000 carpetas e informarlas para ver cómo se comportó cada uno de los clientes, te lleva tiempo. No es que no tengas la info, te lleva tiempo. Y tampoco era lógico que en el año 2008 pusieran todas esas vicisitudes, porque hubiera sido una pérdida de tiempo, porque lo importante era de ahí y para adelante. Punto uno. Punto dos, la contabilidad. los números, los estados financieros, todo eso, se publican, son públicos, los ve todo el mundo. Tenemos el Contralor del Banco Central, auditoría interna y auditoría externa. Si alguien quiere criticar los números, pues que lo diga en forma concreta y no de esa forma tan liviana, falsa y no quisiera decir tonta. Por otro lado, decir que yo digo que la UR y la UI evolucionan de la misma manera, bueno, lo invito a que oiga las entrevistas, porque parece que me critica antes de saber qué digo.
Usted no lo ha dicho eso.
No, pero ¿cómo voy a decir eso si eso es público y notorio? Que la UI evoluciona según el
índice. Con la inflación, ahí va.
Claro, y la UR según el índice medio de salarios. ¿Qué es lo que yo digo?
Y la UR se actualiza una vez por año.
Se actualiza una vez por año, tiene un promedio de tasas inferior al promedio de tasas de UI, y los créditos de UI se ajustan mes a mes.
Todos los meses con el IPC, ahí exacto. Ahí va.
Claro.
Ahora, Casilda, yo le había preguntado hace un rato, ¿cuál es la solución que usted le encuentra al problema de los deudores en UR? Porque recordemos que el Banco Hipotecario ya no da préstamos en unidades reajustables.
No.
Estos deudores que hoy están ahí en el centro de la polémica son deudores de los años 80 y 90 en su mayoría, ¿no?
Correcto.
¿Qué solución usted encuentra para ese problema, para personas que no han podido terminar de pagar su crédito?
Varias cosas ahí. Primero, la evolución de la UI y la UR en el largo plazo, que sería un crédito hipotecario de 20, 25 años,
sí.
En el largo plazo tienden a emparejarse, digamos.
¿Se comportan igual?
No, se comportan distinto, justamente se comportan distinto. Pero tú, en el largo plazo, no te ves perjudicada ni por una ni por la otra. ¿Por qué? Porque son de largo plazo. Entonces, los picos se van acompasando, ¿entendés? Entonces, no es cierto, tenemos estudios muy serios de dos consultoras muy buenas del medio que nos han hecho, porque viste que la UI se creó más tarde.
Sí, claro.
Pero
sí.
Como va con IPC, tú la podés formular para atrás. Y bueno, y tú ves la evolución y son créditos que no crece más en el largo plazo el crédito en UR que el crédito en UI. Eso es falso.
¿Y en el corto?
Sí, en el corto sí.
Y ahí no hay un problema cuando el deuda, porque el bolsillo es mes a mes, ¿no?
Sí.
Y porque capaz que en 15 años, que es un largo plazo capaz, el impacto no es tal, pero sí
deja, para afrontar la mensualidad.
Claro, pero la mensualidad sí, y ahí deja de pagar por eso, y eso ya genera todo el problema posterior.
Ahí está.
¿Se entiende lo que voy?
Sí, perfecto. Primero, hay 18.000 deudores de UR que ya pagaron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando se creó la UR, lo que se hizo fue acompasar los ingresos, o sea, el índice medio de salarios, con la posibilidad que tú tenés de pagar, o sea, con tu cuota. O sea que es la mejor moneda que tú podrías tener, en términos generales, por supuesto, si te quedaste sin trabajo, si tu esposo se enfermó, si un hijo tuvo un problema, ese es otro tema. Y esos problemas individuales son los que considera el Banco Hipotecario. Y por eso tenemos 300 refinanciaciones en el año, que son eso, son situaciones individuales, atendibles, que si tú estuvieras alquilando, perdés el inmueble, te quedás sin casa.
Esa es la solución que busca, esa es la solución que propone usted, entonces, refinanciar caso por caso,
claro,
para que todos puedan ir pagando.
De hecho, esto, sí, sí.
Ta.
Porque lo que se prioriza
y
es
son
la
300
cuota,
casos más o menos, dice.
Por año.
Por año.
Por tal, año, claro. Son miles. Porque lo que se prioriza es la cuota, porque vos no es tan importante la tasa que pagás o el plazo que pagás, sino la cuota. Mire, yo puedo pagar X. Bueno, obviamente si tú pagabas 15 y llegás a pagar 7, se va a alargar tu deuda y tú vas a pagar más intereses por ese periodo extraordinario.
Claro, porque
o
los
sea,
deudores.
Es verdad que pagás más.
Muchos deudores se quejan de eso. Dicen, bueno, pará, yo compré un apartamento por esta plata. Es cierto que demoré en pagarlo, pero por culpa de la UR. Estoy pagando más de lo que debería, dicen.
Por culpa de la extensión del plazo, no por culpa de la UR. Y además, a esas personas les pregunto: ¿y si ellos hubieran estado alquilando o comprando un inmueble financiado por su propio dueño y no podían pagar la cuota, qué pasaba?
Los pelaban, los sacaban.
Y los desalojaban.
Claro, por eso usted bueno, considera que vale la pena un crédito. Porque otra pregunta que surge es, ¿vale la pena sacar un crédito bueno, que sabés que nunca vas a pagar?
No, no. Hay
¿vale la pena sacar un crédito que sé que no lo voy a pagar? No, pero para el que sabe que no lo va a poder pagar.
Ah, bueno, de esos hubo muchos. De esos hubo muchos. Que mentían en los ingresos, sobre todo al principio, justamente los de UR, que lo que hicieron fue... Bueno, la tía Juanita, el primo Pepe, entonces juntaban un ingreso mensual de 100 mil pesos.
Toda la familia, metió.
Toda la familia, pero después la tía Juanita y el primo Juan pensaban aportar.
Pero eso el banco no lo puede corroborar.
Sí.
Uno cuando va a pedir un préstamo,
escucha,
le piden hasta el grupo sanguíneo, tiene que mostrar absolutamente todo con transparencia.
Te estoy hablando de años anteriores.
Avalados por un contador público, claro. que sea externo.
Hoy es así.
Claro.
Quizás hubo momentos en que no lo era, o que viste que hay...
No eran tan exigentes a la hora de
no lo sé, yo no estaba, pero sí pienso que a lo mejor a veces...
Sí, pero hicieron consecuencias.
Exactamente.
En los 80 era una chiquilina, Casilda.
Sí, claro.
No estoy hablando de Casilda en ese momento como presidenta del banco. Pero bueno, sí surge la duda de cómo uno razona para atrás y cómo en esos momentos se otorgaban los préstamos, porque parece algo bastante fluctuante y una puerta...
De eso no te puedo decir nada porque yo no estaba ni tengo...
Porque hoy sí el banco en su gestión paga las consecuencias.
En la mía y te diría que varias para atrás.
Anteriores
¿eh?
También.
Sí, sí. El banco hipotecario está muy bien administrado desde hace varias administraciones. Por eso son los números que te acabo de decir al principio.
Igual no hay un problema de fondo en el banco, porque por algo no da más préstamos en UR. Eso es una señal estaba mal darlos.
No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque el banco se financia en UI. Entonces, para calzar los créditos fue que tuvo que cambiar, porque en el mercado no conseguía créditos en UR. Y viste que todos los bancos prestan en UI.
O sea, se tuvo que actualizar,
porque el mercado, claro, porque el mercado para financiarse el prestador necesita, lo hace en UI. Entonces tú tenés que calzarte con los créditos que tú das.
Por ese motivo de que usted considera que hay que refinanciar caso a caso, es que no le gusta recibir a los deudores en grupo, porque a usted la van a buscar para reunirse con usted. Hay deudores que van al banco, piden reuniones con usted. Usted lo recibe, pero no grupalmente, ¿verdad?
En primer lugar, nunca recibí la solicitud de que los recibiera. Esa es la verdad. Pero sí, en todos los medios de prensa dicen que yo no los recibo. Primero, nunca me pidieron una audiencia. Segundo, tampoco los recibiría.
Grupalmente, ¿no?
Grupalmente. Yo recibo a todo
el mundo.
¿Porque
cada caso es distinto?
Claro. Yo recibo a todo el mundo... me llama todo el mundo por teléfono, hago lo que puedo por ayudar a todo el mundo, en el sentido de que si me decís, che, se me vence un plazo porque el señor que me vende el inmueble, entonces llamo a uno de los chicos y le digo, che, a ver si podemos ayudar a este para que no pierda la compra. El otro que te dice, mirá, hubo un problema de no sé qué. Obviamente que están los canales internos del banco, yo lo derivo a los canales, pero nunca digo que no los recibo, que no los atiendo. Siempre atiendo a todo el mundo que se dirige a mí. Ahora, como tú bien decías, Mariano, yo no recibo a un conjunto de gente que alega tener un problema por una causa que no es cierta. Es así de simple.
¿Cuál es la causa que no es cierta?
Que la UR los perjudicó en el tiempo. Eso no es cierto y, por lo tanto, no los recibo por esa causa. Ahora, si me dicen... otra causa generalizada, ponele, voy a decir un caso extremo por decir algo, mirá, el complejo no sé cuál quedó en un lugar hundido, ahora con las inundaciones se nos inundó todo, necesitamos un crédito para refaccionar, qué sé yo, y son varios, y tienen un conjunto de gente, yo eso los atiendo, pero porque tienen una causa real de problema. ¿Entendés?
Ah, pero no estaría bueno también, si usted tiene la argumentación para decir esa causa no es real, mostrársela.
Nunca me pidieron entrevista, ya te digo. A raíz de esto...
No, porque usted acaba de decir, yo no lo recibo por eso, pero capaz
no,
que
no,
sí.
No lo recibo porque me vienen con una causa que no es cierta y están haciendo una campaña brutal, golpeando en el Palacio Legislativo para que les hagan un proyecto de ley que no llegamos, pero antes de irme me gustaría comentar el proyecto en sí mismo.
No, y aparte queremos saber también si usted ha tenido algún contacto, queremos saber si a partir de este proyecto que se supone tiene el visto bueno de la Torre Ejecutiva. Nos gustaría saber si usted ha tenido algún contacto con el presidente de la República en estas semanas.
Está. Primero, no me consta que tenga el ok de Torre Ejecutiva. Está. Primero.
Botana lo asegura.
Ah, pero no.
No, es más.
Muchas cosas asegura.
Lo que trascendió es que esta solución legislativa que se va a discutir en el Parlamento es un acuerdo entre el gobierno y la bancada del Partido Nacional. Y llegaron a la conclusión de que lo mejor es que el BROU absorba de esa manera a la cartera de préstamos del Banco Hipotecario.
Sí, te digo varias cosas. En primer lugar, a veces se confunden las cosas. Yo intervine también en ese proyecto de ley. Uh-huh. ¿Cómo? A mí me traían unos proyectos de ley absolutamente desastrosos. El Ministerio de Economía nos pidió que estudiáramos alternativas, que viéramos, siempre diciendo que no estoy de acuerdo, que considero que es un error, que la UR no es la causa, pero si me decís me voy a caer a un pozo o tú me puedes salvar y me rompo una pata, te ayudo igual porque es mejor que te rompa la pata y no que te caigas al final del pozo. Entonces, en ese sentido hubo gente del Banco Hipotecario y del Ministerio de Economía que intervinieron en ese proyecto de ley porque es menos dañino que los anteriores. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo.
Peor es nada, digamos.
Exactamente, es como el mal menor. Claro. Pero no estamos de acuerdo, sí contribuimos. Uh-huh. Y en ese sentido te digo, bueno, lo de la fusión ya lo dije, pero el tema de los... viste que lo que se dice es que una vez que llegas a los 40 años de haber tomado el crédito, sí, se te perdona el crédito. Pregunto.
¿Se te perdona lo que estás debiendo?
Sí.
Claro, usted está en contra de eso.
Pero por supuesto...
Es una forma de incentivar a la gente,
claro, a no, que no pagar, pague. Por supuesto. Ahora, el proyecto de ley dice...
Pará, y perdone, y aparte, ¿no considera que en ese caso puede haber un riesgo de contagio con los deudores de unidades indexadas también?
Por supuesto. Hoy ninguno llega a 40.
Es una mala práctica.
Pero por supuesto, pero además lo peor es que el país tiene un activo enorme de cumplimiento de contratos. Lo decimos ante cualquier inversor internacional que viene al país. En este país se cumplen los contratos. Quédense tranquilos que el Estado no interviene. ¿Y cómo? Pero cuando hay unos que tienen lobby en el Parlamento, ¿sí interviene? Realmente es muy dañino, como decías tú. En segundo lugar, lo que dice, a los 40 años te perdono. ¿Y los que ya pagaron? ¿Y a los que le ejecutamos?
Los nabos de siempre, como decía Tomás Lin en aquella columna.
Claro. De Busque. Ahí va. Así que, valor justicia, cero.
Es como cuando estás esperando en el peaje y te pasan por la derecha. ¿Eh?
Ay, dice, ¿por qué yo no hago eso?
Es verdad, el trabajador que paga mes a mes y que junta y que se desvive pensando el año que viene, tendré el trabajo para la cuota. Exacto. O sea,
claro.
Es así.
Así que, valor justicia, cero. Conveniencia país, cero. Pero además, lo que tú decías, Mariano, lo que dicen es, si tú todavía no llegaste a los 40, si te faltan 10 años, te voy a bajar la tasa de interés a cero. A cero. Ah, mirá. Y si te falta más de 10 años, te la bajo a 2.5. Ah, mirá. Che, yo que debo en UI y tengo tasa del 5 o 6%. ¿Y a mí por qué no me la bajás?
A mí por qué no.
No, tú porque debes en UI. Pero ¿cómo? ¿No estás cansada, Casilda, de decir que en el largo plazo no es dañina la UR y sin embargo a ellos les bajás la tasa y a mí no? ¿Te das cuenta? Y no te preocupes, no solo va a contagiar el Banco Hipotecario, sino el resto de la banca, porque toda la banca presta en UI.
Sí, claro.
Así que esto es dañino por donde lo mires.
¿Habló con el presidente Luis Lacalle Pou de este tema en las últimas semanas?
No, ni en las últimas ni en las anteriores. Nunca hablé con el presidente de este tema.
¿No le consta a usted entonces que él apoye esto?
No me consta.
¿Este proyecto?
Ni eso, ni la minuta que con unanimidad de senadores aprobaron hace poco de suspensión
de las ejecuciones.
De las ejecuciones, tampoco. Ahí es está. Más.
¿Esa no le gustó nada a usted?
No, por la misma razón que sí te estoy diciendo. No se puede... es dañino para el crédito. ¿Quién va a dar crédito después? Si sabés que viene un señor que tiene lobby en el Parlamento y no te paga y no lo podés ejecutar. Uh-huh. Entonces, el que sanamente, como cualquiera de nosotros, quiere tener un crédito y pagarlo, va a ser más caro y va a haber menos competencia de crédito.
El banco hipotecario funciona como un ente autónomo y tiene tres directores, ¿no? Sí. El directorio tiene tres directores, una es usted, la presidenta, y otros dos integrantes del directorio.
Correcto.
Si llega mañana la orden de ejecutar esto porque se aprueba en el Parlamento, ustedes lo tienen que votar. Si se ponen de punta, se pueden negar a hacerlo.
¿De cuál me preguntás? Si viene una ley, la tengo que cumplir. Si viene la minuta, no la voy a cumplir.
Yo me refiero a la minuta.
Ah, no.
Les dicen, bueno, está la minuta. El directorio, que tiene tres integrantes, debe votarla. Usted se puede poner de punta y no votarla.
Correcto.
¿Va a ser eso?
Sí.
No la vota usted.
No. Yo no la voy a votar, pero
Pero ahí le pueden pedir el cargo, que ponga el cargo a disposición.
Siempre me pueden pedir el cargo. Los cargos son los cargos políticos siempre te los pueden pedir. A mí me designó el presidente de la República con la veña unánime del Senado. Y si el presidente de la República me dice, che, Casilda, mira, esto lo quiero hacer y te pido que des un paso al costado, ya está.
Usted ahí se va.
Pero por supuesto.
O sea, usted está tan en contra de esta solución que está dispuesta a dejar su cargo.
Sí, dudo que eso suceda, te digo.
¿Por qué?
Y porque la minuta esta no tiene ni pies ni cabeza. Y estoy segura que el Poder Ejecutivo no me la va a remitir. Y es más, por algo el Poder Ejecutivo no me la ha remitido, ni me ha dicho, che, mirá que te la voy a mandar, andá preparándote. Me atrevo a suponer que no me la va a mandar.
Ahora, ¿usted no ha hablado con nadie superior a usted en cargo de este tema?
Soy un ente autónomo.
Claro, pero bueno, pero del Ejecutivo, digamos.
Ah.
Eso quiero decir.
No.
No, nadie.
No. No.
Ni secretario de presidencia, ni el presidente. No, no, o sea, el presidente ya dijo que no, pero nadie.
No.
Ahora,
Sí del proyecto, pero no de esto.
No, de la situación, quiero decir. Mira, estoy pasando por esto. ¿Qué vamos a hacer?
No.
Porque son tirantes todo el Partido Nacional, ¿no? Entonces, yo debo decir, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué vamos a hacer?
Mirá,
no se habló, no hubo un mensaje WhatsApp a Delgado.
No.
Usted entró al directorio por el sector de Juan Sartori, ¿no?
Correcto.
Ahí va.
Sí,
que
sí.
Es el de Alen García, digamos. Por el también, sector de
Alen
García,
también, ¿no? Sí. A mí me encomendaron un trabajo en un ente autónomo.
Uh-huh.
Estoy regulada por el Banco Central y en el presupuesto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Así que tengo contacto directo y permanente con el Poder Ejecutivo a través de la OPP y con el Banco Central.
Por eso, en este caso, ahí es cuando me refiero yo a alguien con cargo político alto.
Uh-huh.
No habló con nadie.
Con no. Alfie, por ejemplo, esto no habló.
Con Alfie no habló.
No, de presupuesto sí.
Pero de esto, de esto. Nadie.
No, de esta minuta no. Que si llegase a su escritorio.
No.
Y hablando de la minuta, ¿cuáles son los plazos? Porque está bueno separar los temas que usted los separaba recién, ¿no? Una cosa es el proyecto de ley, que se va a tratar en los días 19 y 20 de septiembre. Otro tema es la minuta, esa aprobación de una solicitud para suspender las ejecuciones que fue votada por unanimidad en el Senado a principios de agosto. Y ahí Casilda pone cara como diciendo lo que votaron. Ya pasaron varios días de esto, ¿no? ¿Cómo son los plazos? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que correr para que el gobierno decida si lo aprueba o no esto?
No lo tiene que aprobar el gobierno. ¿Sabes cómo funciona esto? Primero, la minuta nada tiene que ver con el proyecto de ley.
Eso seguro.
Otra vez, porque ellos dicen, es para estudiar bien el proyecto de ley. No, señor, porque para ser cubierto por el proyecto de ley, si se aprobara, tenés que estar al día. Así que ninguno de los que está hoy en ejecución podría ampararse en el proyecto de ley. Así que otra falsedad. Muy bien. Aclarado esto, el procedimiento es, el Poder Legislativo, primero, si quiere suspender realmente las ejecuciones, tiene facultades para hacerlo. Dicta una ley y ya está. En el Senado se aprueba la minuta por unanimidad de todos los partidos políticos. ¿Y por qué no dictan la ley entonces? Porque quieren generarle un problema al Poder Ejecutivo y mandarle la responsabilidad al Poder Ejecutivo y al ente autónomo. Por eso yo estoy segura, y cuando digo segura es que presumo, que el Poder Ejecutivo no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene obligación de hacer nada.
O sea que esa solicitud del Parlamento, que fue votada en agosto, a principios de agosto, puede quedar ahí en un freezer.
Sí, sí. Es nada más que una nota, como si yo te mando, Mariano, ¿me pones esto en una nota de mañana? A ver, lo guardas. Ya está. Uh-huh. Es así. No hay obligación de nada.
Y si pasaron las semanas y el gobierno no lo remite, por algo es.
Ahí está. De ahí nace mi presunción de que esto no va a quedar, no, que va a quedar en nada.
Uh-huh. Bien. Casilda Echevarría, un placer tenerla por acá, presidenta del directorio del Banco Hipotecario. Gracias por visitarnos.
A ustedes muchas gracias y muy agradable la entrevista. Gracias.
Un placer.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.